Quisiera leer el versículo que Dios usó para tocar a Jonathan Edwards en su conversión. Después de leer cómo Dios tuvo misericordia de Pablo, y Pablo testificando cómo Dios tenía misericordia de él, dijo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te ruego que nos ayudes una vez más. Confesamos nuestra dependencia de ti. Sé con nosotros, por favor, por amor a tu nombre, no por nada en nosotros. Por medio de Cristo Jesús, rogamos esto. Amén. En el estudio del domingo, miramos unos datos biográficos de Jonathan Edwards, algo de su descendencia. Él era hijo de un padre que era pastor. Su madre era hija de un pastor famoso y conocido en Northampton, Massachusetts, Solomon Stoddard, que escribió libros y fue un hombre de mucho reconocimiento y mucha autoridad también, porque algunos le llamaron el Papa del Valle de Connecticut. Pero era un hombre que buscaba la conversión de su pueblo, aunque tenía algunas cosas que vamos a ver en este estudio que realmente no convenía la iglesia del Señor Jesucristo. Vimos cómo el Señor obró en Edwards para convertirle de tal manera y hacer en él una impresión tan grande que toda su vida vivió como cautivado por la visión de la gloria y la majestad del Señor. Iba creciendo en eso, siempre buscando conocer a Dios cada vez más en Cristo Jesús. Vimos también cómo Dios le dio una esposa, ayuda idónea, y cuán importante es eso en la vida de un ministro. Mi tarea en esta conferencia es mirar a Edwards como pastor, porque hay muchas cosas que podemos ver en él, y de hecho hay muchos libros escritos sobre Edwards, pero muchos. Y siguen publicando manuscritos que han encontrado de él. La Universidad de Yale ha publicado yo no sé cuántos libros. Y hay muchísima información que uno puede ver sobre Jonathan Edwards. Pero mi tarea es simplemente seleccionar algunas cosas, porque tiene que ser algunas cosas de él como pastor, que espero que sirven para animar a nosotros y instruir a nosotros como pastores. Y quisiera comenzar con Edwards en su oficina, o sea, en su lugar de estudio. Edwards tiene la reputación de haber pasado 13 horas al día trabajando en su oficina, si podemos llamarlo así, nutriendo una vida de contemplación, de estudiar y reflexionar, haciendo notas sobre muchas cosas y viviendo conscientemente en la presencia del Señor mientras preparaba sus sermones en ese ambiente. Esta práctica de Edwards puede parecer como extremista. 13 horas al día. Quizás si hubiera tenido una computadora, pudiera haber hecho la cosa en un poco menos de tiempo. Él tenía una dedicación, una disciplina Quizás es por eso que algunos dicen que la mujer de Edwards estaba casada con un hombre difícil, porque él estaba dedicado a su trabajo, pero no hay ninguna evidencia que él era negligente de ella o de sus hijos. Al contrario, que siempre podía mantener una buena relación con ella y podía mantener en su hogar oraciones por la mañana. Parece que era casi militar. Levantó su familia temprano para orar y ellos comenzaron su día. Entonces él en sus estudios y por la noche otra vez una reunión y un tiempo de adoración en la familia. Esa fue su práctica regular. Había excepciones. Él viajaba a otros sitios predicando y también, aunque parece que Edwards no visitaba a su gente de una manera regular. Eso simplemente no era parte de su programa. Su trabajo como pastor él hacía desde el púlpito. Sin embargo, si había emergencias o si alguna persona mandó para que él fuera, entonces parece que él sí hizo visitas cuando hubo una emergencia o alguna petición especial. Pero él dedicaba su tiempo mayormente en reflexión y preparando sermones. Su hogar era un sitio donde muchas personas pasaron por allí. En aquellos tiempos parece que las casas de los pastores eran casi como unos hoteles o moteles. Y entonces tuvieron que estar abiertos. Pero no solo eso, había a veces estudiantes, hombres que estaban preparándose para el ministerio, que decidieron que sería bueno pasar un tiempo con el pastor Edwards. Entonces aparecieron un día tocando la puerta y quedándose allí y él guiando a ellos en lecturas, en estudios, unos cuantos. Había uno llamado Samuel Hopkins que pasó mucho tiempo con Edwards y tenemos una deuda con él porque muchos de los datos que sabemos de él salieron de la de escritos de este hombre Samuel Hopkins. Pero Edwards era un hombre que dedicaba mucho tiempo a la preparación de sus sermones, pero en un ambiente de gozar de la presencia del Señor, un ambiente de hacer notas sobre la Biblia, en un ambiente de nutrir su vida, y especialmente en oración. Y quisiera enfatizar esta parte en su vida también, que Edwards era un hombre de oración, porque esas 13 horas que pasaba en su lugar de estudio encerraban su tiempo de orar en privado, y aparentemente con frecuencia. No estamos seguros si él hacía como algunas personas, si guardara ciertos tiempos durante el día para ir al Señor. Sabemos que había personas que tenían ese método, porque en algunos pueblos cada hora sonaba la campana de la iglesia. Y algunos tenían la costumbre de detenerse en ese momento para orar al Señor. Quizás, con toda la tecnología que hay, algunos podrían poner sus relojes para sonar cada hora. Y quizás ese sería bueno. Detenernos en medio de lo que estamos haciendo y alzar los ojos al Señor. Edwards era un hombre de oración y él sirve como ejemplo a los que esperan servir como pastores. Porque hay razones para creer que la comunión con Dios en la oración era un rasgo de su vida. Él tenía su tiempo de oración en privado, su tiempo de oración en la familia. Y sus oraciones en el culto público No eran como algunos pastores que escribieron sus oraciones. Eran oraciones compuestas quizás mentalmente, pero no fueron escritos. Y personas que le han oído orar han comentado de la impresión que se quedó en ellos de que Edwards estaba realmente hablando con el Señor. Había una comunión con Dios. Edwards predicó sobre la oración instando eso. De hecho, hace quizás como más de 50 años que la primera cosa, no, quizás no la primera cosa, pero una de las primeras cosas que alguien puso en mis manos sobre Jonathan Edwards fue un sermón con el título Hypocrites Deficient in the Duty of Private Prayer. Hipócritas deficientes en el deber de oración en privado. De algún versículo en Job, el hipócrita siempre clamará al Señor, algo así. Entonces, de una manera penetrante, mostró que uno de los rasgos de un verdadero cristiano es la oración en privado. Un hombre puede orar con su familia, puede orar en público, pero si no está orando en privado, entonces, ¿qué hay? Eso es lo que Edwards estaba predicando a su gente. Él escribió un libro sobre la necesidad o el deber de que el pueblo del Señor debe orar unido, buscando avivamiento de la religión y por la extensión del reino, instando eso. Y ese libro llegó a Inglaterra, como muchos de los escritos de Edwards fueron distribuidos en Escocia, en Inglaterra. Pero ese libro instando al pueblo del Señor que orara por avivamiento y la extensión del reino, ese libro llegó a Inglaterra junto con la biografía que él compuso de David Brainerd. Brainerd era un joven piadoso que ministraba entre los indios de América del Norte. Un hombre que vivía cerca del Señor, pero murió a 29 años de edad con tuberculosis. Pero en sus 29 años, el Señor había bendecido sus esfuerzos. Entonces, Edwards tomó sus notas de su diario y preparó eso. Y ha servido para animar a misioneros. Hasta el día de hoy, hay personas que siguen leyendo sobre la vida de Brainerd. Pero ese libro de Brainerd y su libro instando a las iglesias orar unido, esos libros llegaron a Inglaterra. Y entonces unos cuantos bautistas eran conmovidos a orar unidos. Y el resultado de eso fue el envío de William Carey a la India. De manera que de una manera indirecta, ese pastor que estaba enseñando a su pueblo sobre esas cosas, pero también escribiéndolos, tenía una influencia mundial. Pero eran cosas que él estaba enseñando a su propia congregación y instando a su propio pueblo a orar por avivamiento y orar por la extensión del reino del Señor. Quisiera comentar sobre, también sobre la humildad de Edwards, porque otra gracia que podemos observar es su humildad. Sé que algunos en aquel entonces, y quizás ahora también, estarían dispuestos de señalar algunas cosas en cuanto a la casa de Edwards y el vestido de su familia y su sueldo y ventajas económicas, porque Edwards no vivía como un hombre pobre. Pero no hay evidencia que Edwards tenía gran preocupación por las cosas materiales. Al contrario, cuando llegó el momento de dejar todo eso por convicciones sobre la verdad, él dejó todo eso era un hombre que servía al Señor con toda humildad, como estudiamos de Pablo en Hechos 20:19. El bisnieto de Edwards publicó una vida de él. Él tenía en sus manos muchas cosas escritas con la mano de Edwards, cosas que Edwards nunca había escrito, nunca pensaba en publicar aquellas cosas, cosas muy personales. Pero el bisnieto lo tiró al público. Y una de las cosas que él publicó de esa narración personal de Edwards dice, y es después de Edwards haber vivido unos cuantos años en Northampton, donde él pastoreaba, dice, muchas veces desde que he vivido en este pueblo, he visto mi pecaminosidad y vileza de una manera que me afectó mucho. Con frecuencia he sido tocado tanto que fue agarrado por un lloro fuerte. A veces, por un tiempo prolongado de manera que he tenido que encerrarme. He tenido un sentido más grande de mi propia iniquidad y de la maldad de mi corazón, más que tenía antes de mi conversión. Muchas veces he visto que si Dios tuviera en cuenta mi maldad, aparecería como el más malo de todos los hombres, de todos los que han sido desde el principio del mundo hasta ahora, y que tendría el lugar más bajo en el infierno, mucho más bajo que el lugar de los otros. Hace mucho que mi maldad, como yo soy en mí mismo, me ha parecido como inefable, como devorando todo pensamiento e imaginación, como un diluvio infinito, o como montaña sobre mi cabeza. No sé otra manera más correcta para expresar a qué parecen mis pecados a mí mismo, excepto poner infinito sobre infinito, y multiplicar infinito por infinito. Muchas veces, durante estos muchos años, estas expresiones están en mi mente y en mi boca. Infinito sobre infinito, infinito sobre infinito. Cuando miro a mi corazón y hago una mirada a mi maldad, se ve como un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Últimamente he anhelado grandemente tener un corazón quebrantado y postrarme muy bajo delante de Dios. Y cuando pido por la humildad, no puedo soportar la idea que no sea más humilde que otros cristianos. Me parece que sus grados de humildad pueden ser idóneos para ellos, pero que sería como una vil autoexaltación en mí el no ser el más bajo de todos los hombres en humildad. Porque él veía a sí mismo como el pecador más grande. Él quería ser el hombre más humilde. Otros hablan de su deseo de ser humillados hasta el polvo. Y esa expresión puede ser apropiada para ellos, pero en el caso mío, pienso que debo postrarme infinitamente bajo delante de Dios. Y me afecta mucho el pensar en cuán ignorante era como cristiano joven, ignorante de las profundidades sin límites, de maldad, orgullo, hipocresía y engaño que se quedan en mi corazón. Antes de criticar a Edwards, debemos anhelar tener una percepción de Dios que él aparentemente tenía, que hizo sentir así. Porque esa visión es lo que puso a Job, y Job, acuérdense, Dios mismo dice que era el más recto en la tierra. Y ese hombre más recto en la tierra aborreció a sí mismo una vez que vio a Dios en su gloria. Isaías, en el piso. ¡Ay de mí! Pablo, ¡ay de mí! Pablo, soy el primero de pecadores. Esa humillación personal de Edwards procedió de esa visión de Dios. Y como hemos estudiado, necesitamos andar en gran humildad delante del Señor. Y esa humillación precedió la experiencia de Edwards cuando él vio el primer despertamiento en Northampton. Hacia los finales del año 1734, en los principios de 1735, Edwards estimó que había quizás unos 300 personas convertidos en ese pueblo, una visitación del Señor. Y eso sucedió en el tiempo cuando Edwards está viendo a sí mismo con esa manera de ser tan bajo delante del Señor. Necesitamos, vuelvo y digo, necesitamos andar humildemente delante de nuestro Dios. Quisiera mencionar también la sobriedad. Edwards tenía fama de ser un hombre serio, serio en su porte, muy cuidadoso en su hablar. No pasaba su tiempo charlando con cualquier persona y sobre una cosa y otra cosa. Parece que su percepción de Dios y de las cosas de Dios, su amor a Dios y a los hombres, producían en él gran sobriedad, evidente en toda parte de su vida. No había cosas en la conducta de ese hombre que socavaban la seriedad a la cual él llamó a la gente, avisando de la ira de Dios, hablando de la brevedad de la vida y del juicio venidero, exhortando a todos que creyeran en Jesucristo y que le siguieran conforme a su palabra. Ese mensaje es un mensaje que necesitamos dar con toda seriedad, con toda sobriedad. Estamos tratando de vida y muerte. Eso no es un tiempo para chistes. No estamos en el púlpito para entretener. Y Edwards en ningún momento, no podemos imaginar a Edwards haciendo un chiste en el púlpito. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros causamos daño o tropiezo? ¿Cuántos socavamos y debilitamos nuestro mensaje por falta de sobriedad? Si esperamos comunicar la verdad, no podemos ir haciendo chistes sobre el pecado o sobre las cosas divinas. No podemos reírnos de aquellas cosas por las cuales los hombres darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, nos conviene predicar con mucha seriedad y sobriedad. Si creemos nuestro mensaje y si estamos persuadidos de cuán serios son estas cosas que estamos proclamando, eso no debe ser algo difícil. Edwards era un predicador. Por algunas cosas escritas por el bisnieto de Edwards, y ahora estoy hablando de otro tema, de él como predicador, por algunas cosas que ese bisnieto escribió, hay una creencia que Edwards leía sus sermones con el manuscrito frente a la cara y en monótono. Ian Murray, en su biografía, comenta sobre eso en las páginas 188 a 191. Y Murray llega a la conclusión que esa idea no es muy probable. Y presenta varias razones porque esa idea no es muy probable. Por ejemplo, Edwards estaba en el púlpito de su abuelo Solomon Stoddard. Y ese hombre había escrito un libro criticando a pastores que leen sus mensajes. Ese libro fue escrito en 1723 y 3 años luego Edwards está. Y no es muy probable que va a tener allí un joven leyendo los sermones cuando él ha escrito en contra de esa práctica. Esa fue la primera razón que Murray da. Y también Edwards mismo dice que Dios ordenó que su palabra sea expuesta, aplicada y que llegue a su hogar en el alma por medio de la predicación. Murray también observa que cuando Edwards fue a Northampton, él cambió el tamaño del papel que usaba y usó una cosa que sería como esas tarjetas 3x5. Algo que podría tener en la mano y quizás mirarlo, pero no indica que él no quería llamar atención a las notas que llevó al púlpito. Desde el año 1741, cuando estaba en medio del gran avivamiento y bien ocupado predicando en muchos lugares, pues él comenzó a no escribir sus sermones por completo, sino hacer más bien un bosquejo de notas. O sea que no pudiera haber leído eso y llamarlo un sermón. Además, Murray señala que no hay testimonio de testigos oculares que dicen que él hizo eso. Hopkins dice que él sí leía la mayor parte de lo que está escrito. Pero él no se limitó a sus notas. Y muchas veces lo que vino a su mente, que él pudo hablarlo con una pasión que llamó la atención, que era mejor que lo que estaba escrito en sus manuscritos. De manera que creemos que esa idea de que Edwards estaba leyendo un monótono, pues simplemente no es la verdad. Ahora, probablemente es cierto que no usaba gestos. Estaba así. Y hablando a la gente, y un hombre dice que estaba como mirando la soga de la campana hasta que él pensó que la soga iba a caer. Bueno, pero no estaba leyendo los sermones. Y el Señor bendijo, porque parece que Edwards predicó siempre consciente que él estaba en la presencia del Señor. Hermanos pastores, deseo que yo y todos nosotros podamos predicar con una conciencia que Dios está aquí. Pesando los pensamientos de nuestro corazón, escudriñando a nuestro lado, y esa visión de su presencia debe gobernar nuestra manera de hablar y todo lo que hacemos cuando estamos hablando su palabra a su pueblo. Y parece que Edwards sí tenía eso en cantidad, un sentido de la presencia del Señor. Bueno, algunos pueden decir, y no hay nada malo que Edwards hizo. Era un hombre perfecto. No, él mismo dijo que había mucho pecado en su corazón, todavía mucho. Ahora, no creo que su pueblo podía verle, porque él tenía la reputación donde quiera de ser un hombre de piedad y su esposa una mujer de piedad. Pero cualquier persona puede hacer cosas con una falta de sabiduría o quizás no con el consejo debido. Hubo un incidente en la iglesia de Edwards como un tiempo después del gran avivamiento. Para darles un marco con fechas, Edwards vio un avivamiento en su iglesia en el año 1734 y 35, final de 34, principios de 1735. Y luego había lo que los historiadores llaman el gran avivamiento, cuando Whitfield estaba predicando por los Estados Unidos y por muchas partes de las colonias. El Señor estaba visitando de una manera maravillosa a su pueblo en los años 1740, 1741, 1742. Y después, pues, cesó esa visitación especial. Han tratado de analizar qué pasó, por qué, no voy a entrar en eso. Solamente decirles que después de ese tiempo, en el año 1744, las personas de la iglesia y Edwards descubrieron que unos jóvenes estaban haciendo un uso indebido y vil y carnal de un libro. Decían que el libro era sucio, pero hay gente que creen que realmente el libro era un manual para parteras. Usted se imagina que un manual para parteras puede tener unos dibujos y unos jóvenes. Con un manual así, los chistes que podrían hacer y todo eso. Y eso es lo que estaba pasando. O sea, alguien había tomado prestado uno de esos manuales para parteras, y los jóvenes estaban, pues tenían una fiesta de vulgaridades con ese libro. Entonces Edwards consultó con la junta de la iglesia y decidieron indagar en lo que había pasado, porque esa era una conducta escandalosa, indebida, entre los jóvenes de la iglesia. Entonces, en una reunión, Edwards dijo: nosotros queremos reunirnos con... Y entonces, tanto los nombres de los inocentes que querían ver como testigos, como los protagonistas, estaban en esa lista, todos iguales. Y eso fue un gran error. Creo que todos los biógrafos están de acuerdo que cuando los inocentes vieron sus nombres unidos con aquellos sucios, pues, y unas familias muy prominentes con los nombres de sus hijos, eso fue algo que algunas personas nunca perdonaron a él por esa indiscreción, esa falta de prudencia. Ahora, muchas veces esas cosas son síntomas de otras cosas. Y parece que se debía a otra cosa en parte. Aquí quiero entrar en otro asunto, que tenemos que mirar a Edwards como pastor en una situación eclesiástica difícil. Edwards fue criado en la iglesia congregacionalista en un tiempo cuando esa iglesia había cambiado su política en cuanto a quién podría ser miembro y quién podría tomar la Santa Cena. Tenía algún arreglo que, aunque unos padres no eran realmente creyentes, que no habían hecho una profesión creíble, que con todo podían traer sus niños para el bautismo, y tenían muchos miembros que realmente no profesaban ser personas piadosas. personas que realmente habían creído en el Señor Jesucristo, pero eran miembros de las iglesias. Y eso fue aprobado por las iglesias en general. Pero el abuelo de Edwards había ido más allá de esa práctica y había dicho que aunque una persona realmente no profese la piedad, sino está haciendo pecados escandalosos, es buena gente. Y entonces debe venir a la Santa Cena porque eso puede ayudar a convertirle. Y esa fue la posición de Stoddard en la iglesia donde Edwards fue a trabajar. Y Edwards aceptó eso. Aparentemente, él había sido criado más o menos en ese ambiente. Él lo aceptó. Pero uno puede ver que fácilmente la iglesia puede tener, como era iglesia congregacionalista, o sea que los varones que tenían el voto en la iglesia podrían decidir muchas cosas, tenían mucho poder, pues entonces como la iglesia puede ser dominada por hombres realmente no convertidos, no con una mente espiritual. Ahora, Stoddard sabía eso. Stoddard sabía que tenía mucha gente en la iglesia que realmente no eran convertidos, que no habían nacido de nuevo. Él quería que la Santa Cena fuera una ordenanza para convertirlos. Él anhelaba la salvación de ellos. Y el padre de Edwards también quería lo mismo. Y Edwards también estaba buscando la salvación de ellos. Y, por supuesto, una de las maneras que una persona tiene que hacer eso es predicar sobre las evidencias del nuevo nacimiento. ¿Cuáles son los frutos de una nueva vida? Y mostrar cuán necesario es nacer de nuevo. Ser una nueva criatura en Cristo. De manera que Edwards está predicando eso. Pero muy posible que mucha gente en la iglesia eran heridos por esas predicaciones de Edwards y no quisieron convertirse. Entonces, cualquier excusa, cualquier imprudencia, pues fácil no perdonarle, usar eso como excusa. Pues, esa situación en la cual Edwards estaba trabajando, en realidad no debió haber existido. Parece que algunas de las iglesias presbiterianas que también bautizaban a bebés no tenían ese sistema. Pero Edwards trabajó en medio de esa situación, reconociendo que tenía frente a él un paquete de personas que nunca habían tenido una transformación de vida, y predicando el Evangelio a ellas. Y tenemos que admirar ese corazón que deseaba la salvación de esas personas, que se encontró en esa situación y va buscando la verdadera conversión de ellos. Él quería poder presentarles como santos delante del Señor. Quería verles salvados de todo engaño y por eso predicó la verdad a sus conciencias. Predicó sobre el amor como la gracia principal, como vemos en 1 Corintios 13. Predicó sobre los afectos, sobre las evidencias del nuevo nacimiento, sobre la necesidad de no tener ninguna justicia fuera de la justicia del Señor Jesucristo. Quizás el libro más útil y leído de Edwards está que contiene la esencia de sus sermones sobre los afectos religiosos. Pero al hacer estos estudios sobre las evidencias de un cristiano, Edwards se dio cuenta que las iglesias congregacionalistas no estaban bien, que habían errado en la política que habían aceptado. Y llegó el momento cuando él dijo a su esposa: yo he aceptado el último miembro en esta iglesia que no hace una profesión de fe creíble, o sea, una profesión conforme a las Escrituras. Eso fue serio, porque como su abuelo, que todavía estaba tenido en autoestima, todavía un hombre querido entre ellos, como ese abuelo había enseñado esas cosas, pues él estaba en conflicto con su abuelo. Y con muchas personas en su propia familia. Entonces, Edwards dijo, comunicó su cambio a algunas pocas personas, porque él no quería que nadie le acusara de, cuando la próxima persona se presentara, de tener algo en contra de esa persona en particular. No. Yo voy a seguir mis principios, y mis principios son: si una persona no puede dar una confesión de fe que sea creíble, o sea, que no estaba exigiendo que fueran teólogos o nada así, que simplemente estaban reconociendo que eran pecadores, que necesitaban salvación, que Jesucristo es el único que pudiera salvar, y alguna razón para creer que el Señor había dado a ellos perdón de sus pecados. Algunas evidencias de piedad en la vida de ellos. Una cosa sencilla. No estaba exigiendo gran cosa. Y él dijo eso a su esposa y a algunos otros, pero algunas personas, al darse cuenta del cambio, estaban muy opuestos. Ahora, en aquel tiempo pasó como casi 4 años sin una persona pedir hacerse miembro de la iglesia, de manera que iba como la cosa no llegó a crisis, pero llegó el momento cuando había una persona que pidió hacerse miembro y no quiso aceptar la sugerencia de Edwards sobre la clase de profesión que sería aceptable. Y otra persona que aparentemente tenía una fe creíble, pero manipulada por algunos de los líderes, rehusó aceptar lo que el pastor Edwards estaba proponiendo. De manera que los líderes estaban llevando el asunto de tal manera que Edwards o iba a hacer las cosas como ellos querían y reconocer el status quo, o iba a tener que salir de la iglesia. Un hombre conocido en todas las colonias, un hombre conocido en Inglaterra, un hombre que el Señor había bendecido grandemente entre ellos. Pero nada, hay que aceptar el status quo. Y entonces había reuniones de la Junta, reuniones de concilio, llamaron otros pastores, pero nada. Llega el momento que el concilio, varios pastores de otras iglesias que se reunieron, dijeron, pues la iglesia va a tener que decidir, y los varones que votaron, solamente un 10% de unos 200 y algo, como 10%, votaron a favor de Edwards. De manera que después de 23 años de trabajo fiel entre su pueblo, no tenía iglesia, no tenía sueldo, no tenía nada. Pero Edwards no se conmovió. Él no iba a cambiar sus convicciones. Creía estos donde la palabra del Señor me ha llevado y tengo que seguir la palabra del Señor. Ahora, hermanos pastores, tenemos que seguir la palabra del Señor. Espero que no tengamos que pasar por una situación tan amarga como eso. Pero tenemos que seguir la palabra del Señor. Y el señor Edwards lo hizo. O le permitieron predicar un sermón de despedida. Y ese sermón es asombroso, pero es amoroso. En ese sermón él muestra que no quiere ver la iglesia dividida. Pero recuerda a ellos que en el día del juicio, él va a estar allí. Y ellos también van a estar allí. Pero lo hizo de una manera amorosa. Él no salió enseguida de la casa pastoral. De hecho, parece que fue más de un año antes que pudo salir de la casa y peleando con algunos. Pero ellos, cuando no tenían otra persona para llenar el púlpito, pusieron a Edwards a predicar todavía unos cuantos sermones. Quizás no era muy agradable a algunas personas, pero era el mejor que tenía en ese momento. Entonces, él seguía predicando de vez en cuando después de ser despedido. Dice que había un momento que dos personas visitaron a Northampton sabiendo que Edwards había sido despedido. Y personas que habían oído cosas de Edwards, y de manera que tenían prejuicios, y entran en la iglesia y no saben que es Edwards que está en el púlpito. Y uno dice, ay, esto sí predica bien, ¿verdad? Bueno, cosas pasan. De hecho, el Señor vindicó uno de los enemigos más grandes de Edwards, que se opuso a él. Luego mandó una carta pidiendo perdón, confesando sus pecados, diciendo que nosotros hicimos mal, yo hice mal. Pero Edwards tuvo que buscar otro sitio. Y llegó a trabajar con indios y unos ingleses en un pueblo en la frontera de Massachusetts, llamado Stockbridge. Ahí estaba por como 7 años. Allí también buscaba la salvación de los indios y de los ingleses. Pero era un sitio pequeño y él tenía tiempo. Y allí escribió su libro sobre el albedrío del hombre. Entonces, ese libro no es fácil. Hay libros más fáciles que eso. Pero menciono eso porque Edwards era un hombre que vio las tendencias de arminianismo en las colonias. Y en su propia iglesia había predicado fuertemente sobre la soberanía absoluta de Dios, la gracia divina, la predestinación, todas las doctrinas de la gracia. Su gente no tenía ninguna ignorancia de eso, porque vio esa invasión de arminianismo en las colonias y publicó ese libro esperando hacer algo en contra de esa adoración del libre albedrío que tantas personas tenían. Edward siguió fiel donde quiera que estaba y a la larga le invitaron a servir como presidente de la Universidad de Princeton. Y entonces se mudó y apenas había comenzado sus labores, pero aún en ese poco de tiempo se notaba que él iba a buscar el verdadero bien de sus estudiantes, que fueron personas amantes del Señor Jesucristo, personas que pudieran ver la gloria del Señor. Él quería eso. Pero en la providencia del Señor, como mencioné el domingo, recomendaron una vacuna contra la viruela que estaba en aquellos tiempos como una plaga. Y Edwards recibió la vacuna y entonces parece que iba bien y de momento una reacción y simplemente murió. Fue una muerte tranquila, mostrando fe en el Señor, enviando mensajes a su familia en un momento cuando creían que ya él estaba, que no iba a volver en sí, que él, como dijo, sigue confiando en el Señor, como él es el que va a edificar a su reino. Edwards muestra el corazón y los rasgos de un pastor fiel. Dio a sus oyentes un ejemplo de piedad personal y de piedad en el hogar, y buscó la salvación de sus oyentes, salvación que incluía un gozo en el Señor, un regocijo en haberle conocido. Quería ver a los oyentes glorificando a Dios por la fe y por vidas santas. Quería verles aceptando alegremente el gobierno de Dios en sus vidas. Predicaba la soberanía absoluta de Dios, persuadido que solamente esa verdad pudiera llevarles a una vida de verdadera piedad. Hasta el día de hoy, hay multitudes de personas que aman al Señor, que hemos sido edificados mediante los escritos de Edwards. De hecho, doy gracias al Señor que en su providencia el pastor Piñero me pidió estudiar esto, porque he tenido que volver a ver estas cosas que realmente son importantes en la vida de un hombre y de su ministerio. Y espero que toda esta conferencia sirva para ayudar a nosotros ser hombres que andemos cerca al Señor como Edwards. Casi todos los escritos de él fueron hechos porque estaba pensando como pastor que amaba al Señor y a su reino. Amamos a lo que escribió porque es bíblico y nos lleva a pensar en la verdad. Es cierto que hay personas que no son amigos de Cristo que tratan de explicar a Edwards desde una perspectiva humanista, y así tratan de socavar la fe de aquellos que leen a Edwards con provecho. Personas que han sido piedras de tropiezo a personas que reciben el veneno de su humanismo. Porque en realidad no hay una manera humanista de explicar a Edwards. Pero hay gente que quiere tratar de hacerlo, porque reconocen que Edwards fue un hombre extraordinario. Pero los que aman la palabra de Dios y quieren vivir piadosamente estimarán la enseñanza de Edwards. En nuestra iglesia hay algunos que aman a lo que Edwards enseñó. Y como pastor me da gozo ver en aquellos a los cuales yo tengo que cuidar como pastor, ver ese interés en la lectura de Edwards, porque yo sé que eso le va a hacer mucho bien. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, gracias por las grandes obras tuyas desde la creación del mundo hasta el día de hoy. Sobre todo, por esa obra magna en Cristo Jesús. Y la revelación de ti mismo que has dado en y por él. Nos has mostrado tu grandeza y tu gloria. Y aunque es solamente una pequeña parte de eso que vemos hasta ahora, te damos gracias por lo que vemos. Pedimos que podamos andar encantados contigo y todo lo que tú has hecho y las obras tuyas en Cristo. Y te damos gracias por aquellos dones que diste a tu iglesia. Hombres como este, de quien hemos estudiado, y que sirven para estimularnos al amor y a buenas obras, a que seamos pastores fieles. Te necesitamos. Y pedimos que nos concedes tu ayuda constante, la ayuda de tu Espíritu Santo, por medio de Cristo Jesús. Amén.